En esta mañana es mi privilegio hablarles acerca de la obra de Cristo a través de su muerte en ser la propiciación por nosotros. Y para comenzar, quiero leer tres pasajes en el Nuevo Testamento, tres pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la palabra propiciación. Y el primero se encuentra en Romanos 3 y versículo 25. Por favor, vayan conmigo a Romanos 3 y versículo 25. Hablando del Señor Jesucristo, el versículo 24 comienza diciendo, en Cristo Jesús, y versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También vemos la palabra propiciación en primero de Juan, en dos pasajes en primero de Juan. En la primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 2, leímos otra vez acerca de Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y uno más en 1 de Juan 4 y versículo 10. 1 de Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre Celestial, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo en estos momentos para mejor entender tu palabra. Es un libro espiritual que nos has dado y no lo podemos entender sin tu ayuda, Señor. Entonces, pedimos, rogamos tu ayuda para entender lo que quieres enseñarnos acerca de la obra de la propiciación a nuestro favor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Este concepto, idea, principio de propiciación es tal vez un poco más difícil de entender en lo que significa, tal vez porque es una palabra que no usamos mucho. Pero tiene una parte distinta, una parte importante en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho a través de su muerte. Es más similar, decía, vemos lo que Cristo hizo por nosotros en justificación, redención, reconciliación. Es más similar a la reconciliación. Entonces doy gracias a Dios por el mensaje de hermano Gonzalo que ha preparado el camino para nosotros ahora para entender lo que significa este concepto. Ya vimos cómo la reconciliación es cuando dos personas están uno en contra del otro y llegan otra vez a estar en un estado de amistad. Están reconciliados, otra vez están juntos, otra vez tienen amistad. Pero la propiciación tiene que ver con, no necesariamente en arreglar la amistad, sino en quitar lo que causó la separación. Si podemos usar un ejemplo, les voy a decir como una parábola. Si tenemos un ejemplo de dos amigos, vamos a decir que son Raúl y Pedro, y un día ellos están afuera y Pedro toma el celular de Raúl y lo pierde por estar jugando con él. Entonces Raúl está muy enojado con Pedro y dice, no voy a hablar contigo, y va a su casa. Y después Pedro dice, yo quiero reconciliarme con Raúl, yo quiero arreglar todo, reconozco que yo hice mal. Y va a la casa de Raúl y empieza a tocar la puerta. Pero ¿qué si Raúl no abre la puerta? No hay oportunidad para estar reconciliados porque Raúl dice, no estamos hablando, no quiero escuchar lo que tienes que decir por todo lo que tú hiciste. Entonces, ¿qué puede hacer Pedro? Bueno, es muy sencillo, tiene que ir, comprar otro celular y traerlo a la casa. Y ponerlo enfrente de la ventana y en ver, ah, trajo otro celular, entonces Raúl va a salir de la casa y decir, ok, ¿qué tienes que decirme? Ahora, en ese momento todavía no están reconciliados. No han llegado a amistad otra vez, tienen que tener una plática y Pedro va a explicar que, bueno, fue culpa mía, pero Raúl, eres mi mejor amigo y y todo esto, para estar reconciliados. Pero antes de poder entrar en ese deseo de reconciliarse y estar otra vez juntos, se tiene que tratar con lo que causó el problema al inicio. Y en ese asunto fue el celular. Pero para con nosotros y Dios es algo mucho más serio, es algo mucho más grande. Sabemos, como escuchamos, de lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, cuando el pecado nos separa de Dios, cualquier reconciliación, cualquier estar juntos, tiene que tratar con el pecado. Y es por eso que toda la obra que estamos estudiando en esta semana viene de la muerte de Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. Y la única manera para tratar con el pecado fue la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, si estamos hablando de justificación o reconciliación o lo que sea, viene a través de la muerte de Cristo tratando con este asunto del pecado. Pero la propiciación en particular trata con apaciguar la ira de Dios que está en contra de nosotros por causa del pecado. ¿A qué significa esto? Bueno, quiero leer algunas definiciones que podemos encontrar en un diccionario. Una definición es una acción o sacrificio ofrecido que busca mover a piedad o misericordia para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. O otra definición es sencillamente quitar lo que estorba la amistad de dos personas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es la idea de mover el corazón de Dios para quitar el obstáculo a nuestra comunión con Él. Pero algo que quiero enfatizar, y si pueden recordar esto, hermanos, es lo más importante del mensaje, es de dónde viene esa propiciación. La palabra que estamos estudiando de propiciación tiene una palabra en griego que significa lo mismo. Y en el griego, en el pasado, antes de escribir el Nuevo Testamento, siempre lo usaban para cuando alguien venía con un sacrificio para su Dios, para apaciguar la ira de su Dios. Y básicamente trajeron un cordero, lo que sea, lo dieron a su Dios en el templo. Entonces el Dios dijo, ok, entonces todo está bien, podemos ser amigos otra vez. Y eso es la idea que podemos usar entre dos personas, de traer, ok, aquí está el celular que rompí o lo perdí. Entonces ahora podemos regresar a como estábamos antes. Pero con Dios, con el Dios verdadero, eso no es posible. No es posible que nosotros traigamos algo a Dios para ofrecer a Dios porque no tenemos algo de valor suficiente. Dios es el Dios del universo, el creador del universo, el rey de todo lo que existe. Y si nosotros pecamos contra Dios, entonces eso es un pecado infinito. El precio es algo infinito. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La única cosa que podemos usar para pagar por lo que hemos hecho es todo. Es nuestra alma en la condenación eterna. Entonces hay dos opciones, que nosotros pagamos con nuestra alma o que alguien paga por nosotros. Y sabemos que eso es lo que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es lo que voy a traer a Dios? No es algo que yo tengo, es algo que Dios me ha dado. Entonces, para regresar a la parábola, en este caso, Pedro no va y compra otro celular. Raúl compra un celular, lo da a Pedro y dice, ok, dámelo, entonces podemos estar bien otra vez. Porque nosotros no tenemos la capacidad para pagar por lo que hicimos. Solo Dios puede. Y vamos a ver a través de las Escrituras que cuando la Biblia habla de propiciación, nunca es algo que un hombre hace. En la religión pagana siempre fue un hombre trayendo agua a su Dios. El hombre haciendo propiciación como una acción, o si usamos propiciación como sustantivo, que puede ser los dos, es el nombre de la acción o es nombre de la ofrenda, el sacrificio que está trayendo. En el Antiguo Testamento trajeron sacrificios, por ejemplo, corderos o machos cabríos, y ese representaba la propiciación. Pero en la Biblia, siempre cuando habla de propiciación, no es que los hombres lo hacen, es que Dios lo está haciendo. Y es un poco difícil de entender porque es para apaciguar, aplacar la ira de Dios, pero ¿quién lo está haciendo? Es Dios a nuestro favor. Entonces queremos ir a la Biblia para ver los pasajes y entender qué significa. Ya leímos tres pasajes en la Biblia y son los únicos tres que tienen la palabra propiciación. Pero el concepto de propiciación es a través del Antiguo Testamento. Y vamos a regresar al final de este mensaje a esos tres versículos que hablan de propiciación. Pero primero quiero establecer qué es. Entonces vamos a ir a Hebreos 9 para ver una palabra muy similar, que es la palabra propiciatorio. En Hebreos capítulo 9, el escritor está hablando de los símbolos en la religión judía, en la religión que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, los símbolos que Dios puso en la ley levítica para enseñar acerca de principios espirituales. Y el libro de Hebreos muestra que todo es un símbolo para lo que ha de venir para enseñarnos. Por ejemplo, en versículo 9 dice, es lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y como escuchamos anoche, hay símbolos que representan el sacrificio del Señor Jesucristo. Y parte de los símbolos fue el tabernáculo, el templo, y el mobiliario del tabernáculo. Y en Hebreos 9:4 dice que, bueno, en versículo 3 empieza diciendo el lugar santísimo, 4, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5, y sobre ella, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces aquí vemos en el arca del pacto, adentro con la ley de Dios, arriba dos querubines, pero ellos estaban arriba de lo que cubría el arca. Entonces, esta frase, esa palabra, el propiciatorio, está hablando de la tapa del arca del pacto. Entonces, este es algo muy importante, y en el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes. La palabra propiciatorio se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento, pero 28 veces en el Antiguo Testamento. Y vamos a regresar a Éxodo 25, para ver por qué se llama la tapa del arca del pacto el propiciatorio. ¿Por qué no se llama nada más la tapa? Es porque tenía un papel muy importante en los servicios en el tabernáculo, ese propiciatorio. En Éxodo 25, Dios está hablando de la ofrenda en el tabernáculo. En versículo 10 empieza a hablar del arca del testimonio. Y queremos comenzar en Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es algo que vamos a ver mucho, que Dios está presente aquí. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 10, harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella un cornice de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Y vemos muchos detalles acerca de cómo va a estar este arca del pacto. Y miren en versículo 17, y dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio, igual como el arca. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y dice que van a estar allí arriba del arca. Y mira en versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio es los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y mira en versículo 22, y de allí, ¿de dónde? En versículo 21 dice, pondrás el propiciatorio ahí. Adentro es el testimonio, pero arriba está el propiciatorio. Y de allí, del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Sobre el arca del pacto había ese propiciatorio, dos querubines, y arriba del propiciatorio, entre los dos querubines, estaba la presencia de Dios. La Biblia deja muy claro que desde ahí Dios hablaba con su pueblo. No siempre dice desde el propiciatorio, pero aquí lo vemos. Y después vamos a ver que dice que Dios hablaba del lugar santo o desde el tabernáculo. Pero lo más específicamente, la presencia de Dios o el centro de la presencia de Dios en la tierra estaba en este lugar. Entonces, es un lugar muy importante. Ahora, la palabra que se traduce propiciatorio aquí en hebreo es kaporeth, que viene de la palabra kafar, que es lo que el pastor mencionó en su mensaje en hebreo, es la palabra para cubrir y que se usa para expiación. Cuando Cristo cubrió nuestros pecados, hizo expiación por nuestros pecados. Y tiene la idea de cubrir algo para que no se ve, para borrar los pecados. Y ese viene de la misma raíz porque es algo que está cubriendo el arca. Pero es el lugar para propiciación. Fuera del Éxodo y Levítico, que establecen la ley y todo lo que estaba en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento solo vemos dos veces más que se usa la palabra propiciatorio y también lo que vimos en Hebreos. Y uno de estos en el Antiguo Testamento se encuentra en Primero de Crónicas. En Primero de Crónicas, en este contexto vemos un poco más acerca de la importancia del propiciatorio. A veces en el Antiguo Testamento se menciona el templo o el lugar santísimo como el lugar del arca del pacto, el lugar del testimonio de Dios o el lugar de la presencia de Dios. Pero aquí en 1 Crónicas 28:11 está hablando de la construcción del templo y cuando estaban haciendo los planes, dice: Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Aquí, esta frase, la casa del propiciatorio, está hablando del lugar santísimo. El lugar santísimo, lo más adentro del templo, donde Dios moraba, su presencia, se llama la casa del propiciatorio. Como si lo más importante de lo que está adentro es el propiciatorio. Entonces vemos que eso no es sencillamente la tapa del arca. Tiene una posición muy importante. El otro pasaje donde lo encontramos fuera de Éxodo y Levítico está en Números. En Números 7. Y aquí vemos una vez más la idea de la presencia de Dios. La presencia de Dios. En Números 7. En Números 7, versículo 89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces, vemos aquí que Moisés entraba para hablar con Dios. La Biblia dice que Moisés fue el único que hablaba así cara a cara con Dios. Y él podía entrar. Después, aún el sumo sacerdote no podía entrar cuando quería, pero solamente en el día de expiación. Pero cuando Moisés entró para hablar con Dios, dice, oí la voz que hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. Entonces, allí estaba la presencia de Dios, encima del propiciatorio. Entonces, ¿qué es importante acerca del propiciatorio? Vemos tres cosas que nos muestran la importancia en el sentido espiritual. Sabemos que todo el mobiliario del templo fue para enseñarnos de conceptos espirituales. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Bueno, primeramente vemos que es donde estaba Dios. Básicamente es el trono de Dios en su templo. Dios se sentaba ahí en su trono y de ahí hablaba su pueblo. Eso es lo que vimos en Éxodo 25, de que Él hablaba desde allí. Al inicio del Levítico y también de Números, vemos que al inicio del capítulo Dios habla a Moisés y dice, Dios habló con él desde el tabernáculo de reunión, al inicio del Levítico. Y también de Números, que dice, que habló Jehová a Moisés en el tabernáculo de reunión diciendo. Entonces, desde ahí, Dios dio la Levítico y Números. Dios está dando la Biblia, la palabra de Dios, desde su trono ahí, sobre el arca. Y sabemos que hoy día podemos nosotros acercarnos al trono de Dios, como leímos en Hebreos 4, para pedir por nuestras peticiones y encontrar misericordia en tiempo de necesidad. Y Dios nos escucha. Entonces, ese fue el principio. Si alguien quería acercarse a Dios para hablar con Él, tenía que venir al propiciatorio. Pero también, número dos, vemos que el propiciatorio fue la tapa del arca. ¿Y qué significa esto? Bueno, estaba cubriendo lo que estaba dentro. Dentro del arca del pacto, lo más importante fue el pacto, o los 10 mandamientos. La Biblia dice que fueron los 10 mandamientos en las tablas de piedra que estaban adentro, y se habla de esos 10 como el testimonio, el pacto o la ley de Dios. Entonces, ¿qué fue el propósito de la ley de Dios? Bueno, en Romanos 4 y 5 especialmente, vemos el énfasis de que la ley es para mostrar el pecado, para condenar el pecado. La ley no puede traer vida. Si nosotros queremos tener vida espiritual o una relación con Dios, la ley no nos puede ayudar. Solo puede condenar. La letra de la ley solo trae muerte. Entonces, la ley de Dios clama en contra de nuestros pecados, condenándonos a muerte. Entonces, para tener vida necesitamos algo más que viene para defendernos del juicio de la ley de Dios. Y lo que vemos es que algo vino para ir arriba del propiciatorio, para protegernos del juicio de la ley. Y eso fue la sangre. Vayamos a Levítico 16. La tercera aspecto importante acerca del propiciatorio fue que fue el lugar donde el sumo sacerdote ponía la sangre en el día de expiación. Levítico 16 habla del día de expiación. Y encontramos en este capítulo, en versículo 14, dice que el sumo sacerdote tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, enfrente de la presencia de Dios y abajo de la presencia de Dios, sobre ese propiciatorio, se derramaba, esparciaban la sangre. ¿Qué es la sangre? Bueno, la Biblia dice, la vida en la sangre está. Entonces, cuando se derrama sangre, alguien está dando su vida. Y ese es el principio, que Cristo dio su sangre por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Él murió para que nosotros no tenemos que morir. Y entonces, cuando esa sangre, representando la sangre de Cristo, fue puesto ahí, cubría el propiciatorio, cubría la ley que estaba abajo. Y ahora hay una respuesta. La sangre es necesaria para salvación, para justificación, para remisión de pecados y para la propiciación. Y vemos esto claramente en Hebreos 9, el capítulo donde estábamos, que hablaba de los símbolos del propiciatorio y todo lo que estaba allí. Dice claramente la importancia de todo. En Hebreos 9, 7 empieza a hablar del día de expiación, cuando una vez al año el sacerdote entró. Y versículo 8, el Espíritu Santo está dándonos a entender con esto, que en ese tiempo del Antiguo Testamento aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento no pudieran entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote y solamente con sangre. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia a que practique ese culto. Entonces, debemos saber en el tiempo presente que sacrificios de animales, de, como dice en versículo 10, de comidas y bebidas, no pueden limpiar nuestras almas del pecado. Pero miren en versículo 13. La sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos, santifican para purificación de la carne, Cuanto más, versículo 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, la sangre de Cristo puede purificar a nuestras almas, a nuestras conciencias. Y miren en versículo 22, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, la sangre es necesaria para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, incluyendo la propiciación. Eso es lo que presenta el Antiguo Testamento como símbolos para ayudarnos a entender. Pero, ¿qué exactamente es la propiciación? ¿Por qué necesitamos este que viene entre nosotros y Dios? Debemos recordar que Dios es el juez del universo. Si en el parábola que dije, si Raúl dice, Pedro, ¿sabes qué? Está bien, tú eres mi amigo, vamos a olvidar de todo y podemos estar juntos. Esa es su prerrogativa. Él puede ceder sus derechos y decir, ok, está bien, quiero estar con mi amigo. Pero en el caso de Dios, Dios quiere tener una relación de amor con nosotros, pero Él no puede dejar atrás, violar o ir en contra de la verdad, lo que es correcto, lo que es santo, porque Dios es santo. Me gustó mucho lo que un comentarista dijo. Él dijo, para Dios, ignorar sus leyes justas será derrumbar las distinciones entre lo bueno y lo malo, dar licencia al pecado e introducir caos en un mundo de orden y hermosura. Si vamos a tener orden, si vamos a tener verdad, si Dios va a mostrar eso es correcto y eso es malo, Dios tiene que hacer distinción. Y Dios no puede estar diciendo, bueno, eso es malo, pero está bien, puedes venir conmigo. No, es imposible. Está en contra de la naturaleza de Dios, en contra del universo, en contra de todo lo que Dios es y lo que ha hecho. Entonces, no es posible que Dios pueda aceptar a alguien que ha pecado si no hay propiciación, si no hay agua para arreglar lo que ha entrado entre nosotros y Dios. Dios dice muchas veces que no puede permitir el pecado. En, por ejemplo, Deuteronomio 29, si vamos al Antiguo Testamento, es un pasaje que hace tiempo el pastor lo predicó y tiene una frase muy fuerte diciendo la posición de Dios en contra de un pecador. Comenzando en Deuteronomio 29, en versículo 19, dice, si alguien entre vosotros, en versículo 19, al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, el contexto es que si alguien dice, bueno, yo no estoy escuchando la ley de Dios, yo sé que ha dicho que hay consecuencias, pero no me importa, y voy a continuar en la dureza de mi corazón. ¿Qué sucede? Versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre toda maldición escrito en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y habla más de la ira de Dios en contra de tal persona, habla de lo que Dios ha hecho en el pasado, y por qué es. Y la gente va a venir y decir, ¿por qué Dios destruyó todo su pueblo? Versículo 25, responderán, por cuanto el pueblo de Dios dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Entonces, si nosotros, después de que Dios nos da todo, nos ha creado, nos ha redimido, y toda su gracia para nosotros, todo lo que Él ha sacrificado para nosotros. Si nosotros respondemos en ir y adorar otros dioses que no nos han dado nada porque no existen, son dioses falsos, entonces la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Y es algo justo. Es lo que debe ser la ira de Dios en contra de los pecadores. ¿Qué tiene que pasar? Vemos lo mismo en Romanos 2. Cuando está diciendo que el hombre que ha escogido el pecado está trayendo sobre sí el juicio y la ira de Dios. En Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Mira el versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahora, con eso tenemos un gran problema, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona que haya hecho lo bueno. Entonces, la ira de Dios tiene que estar sobre todos. Y la única manera para escapar la ira es si alguien más viene para ayudarnos. Lo vemos también en Efesios 2, al inicio del capítulo, que habla de la gracia de Dios para salvarnos. Menciona cómo estábamos antes de salvación, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira porque por nuestra naturaleza estábamos en contra de Dios. Y hasta que se quitó eso lo que estaba entre nosotros y Dios, no había posibilidad de aún hablar con Dios. Colosenses 3:5 dice, en Colosenses 3, versículo 5, hablando de los cristianos, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y da toda una lista de pecados, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Todos nosotros estábamos o estamos en pecado, y por eso la ira de Dios tiene que estar sobre nosotros, hasta que se trata con la causa, que es el pecado. Y Juan 3 tal vez dice lo más claro de cómo está la relación de cada persona con Dios. En Juan 3:36. Ahora sabemos que en Juan 3 tenemos esos pasajes de esperanza, como Juan 3:16, que dice que Dios ha mandado a su Hijo para que no tenemos que sufrir el infierno, no se pierda, más podemos tener vida eterna. Pero al final del capítulo, Cristo quiere mostrar claramente dónde está cada persona en el mundo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre cualquier persona que no ha recibido el sacrificio de Cristo a su favor. Y tiene que ser así porque Dios es justo. Ahora, quiero tomar una pausa para una vez más mencionar que para salvarnos de la ira de Dios no hay nada que nosotros podemos hacer. No hay algo que podemos traer a Dios. Si imaginamos si alguien ha dejado atrás todo lo bueno y todo lo que tiene es algo que él ha robado, si lo traemos a Dios, Dios, toma esto. Va a decir, eso es algo que robaste, no lo puedo tocar. Porque todo lo que tenemos es contaminado por el pecado y no puede recibir nada de nosotros. Entonces, alguien más nos tiene que ayudar. Y dice claramente, tenemos que creer en el Hijo. En la religión, en las religiones falsas, todos reconocen, toda religión reconoce que hay una división entre Dios y el hombre. La palabra religión significa reamarar. Y algunos creen que viene de la idea de como amarrarnos o enlazarnos otra vez con Dios porque estamos separados. Y eso es lo que es la religión, el intento de una vez más llegar a estar de acuerdo en comunión con Dios. Pero en todas las religiones falsas dicen que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer obras, tenemos que ofrecer sacrificios, tenemos que orar tantas veces. Y sea en el hinduismo, en el islam, o las sectas, aún en catolicismo, hay obras que tienes que hacer para entonces estar bien con Dios. Pero lo que la Biblia dice es que no hay nada que podemos ofrecer a Dios. En nuestros pecados, todas nuestras justicias son nada más trapos de inmundicia. Entonces, en la religión falsa, todos los dioses falsos son como jueces corruptos que van a aceptar sobornos para olvidar de la verdad. Si alguien ha hecho algo en contra de la ley y el dios falso dice, ah, pero si me das un poco de algunos cabritos y algunas abejas, entonces podemos olvidar de todo. Pero el Dios verdadero no es así. Se tiene que pagar por el pecado. Dios no puede romper la ley, y aun cuando quiere mostrar misericordia y amor, tiene que buscar una manera para hacerlo sin ir en contra de la ley. Hay un ejemplo interesante en la Biblia, en Daniel 6, con el rey Darío, que había hecho una ley, que no fue una ley sabia, que todos tuvieron que orar o pedir peticiones solamente de él. Y cuando su siervo más fiel y más favorito, siervo Daniel, entonces fue encontrado orando, entonces lo llevaron y dijeron, rey, él ha ido en contra de la ley y tiene que echarlo en el foso de leones. Y la Biblia dice que Darío buscaba toda la noche una manera para para salvar a Daniel y no lo encontraba. Y él no podía ir en contra de la ley, porque ¿qué iba a pasar? Iba a destruir la ley de su país, destruir la armonía de su país, y tal vez causar una revuelta y muchos miles de personas pudieran morir. Y él sabía, yo tengo que mantener la ley. Ahora, a veces se puede encontrar una manera para cumplir la ley y también hacer lo bueno. En otro libro, en el libro de Esther, tenemos un ejemplo similar. El rey Asuero, instado por Amán, había hecho una ley que pudieran matar a los judíos. Y cuando él descubrió que su esposa, la reina Esther, era judía, y él entonces quería ayudar a los judíos, él no canceló la ley, porque no podía decir, no, ya no pueden matar a los judíos. Hizo otra ley diciendo que los judíos pudieran defenderse y que él quería que todos ayudaran a los judíos. Entonces, al final, había más personas al lado de los judíos de las personas atacando a los judíos, y ellos destruyeron sus enemigos. Entonces, el rey Asuero encontró una manera para no quitar la ley anterior, pero para cumplir la ley y también salvar a los judíos. Yo estaba pensando, ¿qué pudiera haber hecho Darío para ayudar a Daniel? Ok, lo vamos a echar en el foso de leones, pero yo voy con él con todo mi ejército para protegerlo. ¿Vale? Sí, lo cumplamos la ley porque lo echamos en el foso de leones. Y imagino que había una manera para hacerlo. Y de hecho, eso es lo que Dios hizo. Dios mismo entró. El rey Darío no era Dios. Y no dijo, bueno, yo voy con Daniel en el foso de leones. Pero eso es lo que Dios hizo por nosotros. Aunque la ira de Dios está en contra de nosotros, hay una manera para recibir salvación. Pero tenemos que aceptar la salvación de Dios. Hebreos 10 es uno de los capítulos más fuertes en contra del pecado, aún de las personas que han conocido a Dios. Dice en Hebreos 10, 26. Escuchen, por favor. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Y termina, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros pisoteamos el Hijo de Dios, rechazamos su sacrificio, no podemos esperar cualquier otra cosa que la ira de Dios. Segundo de Corintios 6 dice claramente que Dios no puede tener comunión con la injusticia, con algo malo. Primero de Juan dice claramente que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Primero de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, gracias a Dios por los peros de la Biblia. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por la muerte de Cristo. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo que nos puede limpiar. Y ahora no hay ira para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que tienen el Hijo tienen la vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y nosotros no tenemos que tener ningún temor porque Él murió por nosotros. Por ejemplo, como dice en 1 de Tesalonicenses 1:10, estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos librados de la ira de Dios por el Hijo de Dios. Y lo vimos en Efesios 2 al inicio. Estábamos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira, pero ahora tenemos salvación en el Señor Jesucristo. En Cristo vemos la armonía de justicia infinita y amor infinito. Como dice en Salmo 85:10, que la misericordia y la verdad se besan. Y que Dios puede unir en cumpliendo su ley, cumpliendo lo correcto, haciendo la verdad. Dios puede también mostrar misericordia porque Él llevó sobre sí mismo el juicio. Debemos recordar siempre que la propiciación de Cristo no es que Dios está cambiando. No es que Dios estaba muy enojado con nosotros y después, bueno, ahora voy a cambiar. Dios estaba muy en contra del pecado. Y si se quite de nosotros el pecado, entonces Él no tiene nada en contra de nosotros. No es que por ser seres humanos Dios está enojado con nosotros. Es solamente por el pecado. Entonces, una vez que se trate con el pecado, que hay propiciación por nuestros pecados, entonces no hay nada entre nosotros y Dios. La única cosa que nos puede separar de Dios es el pecado. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Como dijo el hermano Gonzalo, Jesucristo es el mismo para siempre. Y no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Pero no podemos cambiar. Entonces, gracias a Dios, Él está dispuesto a cambiarnos por la sangre del Señor Jesucristo. Pero debemos ir al Nuevo Testamento para terminar nuestro estudio de la propiciación. Y antes de llegar a esos tres pasajes que usan la palabra propiciación, quiero ir a uno que es similar, o dos que son similares. En uno se encuentra en Lucas 18. En este caso, es una historia que Cristo está diciendo, o una parábola que Él está diciendo, y vemos la palabra propicio, y debemos ver lo que Cristo está enseñando aquí. Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Esto en Lucas 18:10. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vinieron al templo esos dos hombres, probablemente con un sacrificio, y vienen a Dios. Pero el fariseo dice, básicamente, no necesito ninguna propiciación, no necesito un sacrificio, porque yo soy casi como Dios. Entonces, podemos estar como amigos porque no hay problema. Y la Biblia deja muy claro que cualquier persona que no reconoce que ha pecado no puede tener una relación con Dios, como dice en 1 de Juan 1. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no hay pecado. Entonces, alguien así que no reconoce que necesita una propiciación, no va a encontrar ayuda de Dios. Y va a estar siempre alejado de Dios y bajo la ira de Dios. Pero ese publicano reconoce que es pecador. Reconoce que necesita una propiciación. Pero no dice aquí, porque aunque en ese tiempo de traer sacrificios al templo, él entendió. No dice, Dios, aquí está mi propiciación, mi cordero, y eso va a arreglar todo. Él reconoce que Dios tiene que hacerlo. Está pidiendo, Dios, sé propicio a mí. Porque él no puede ofrecer algo que Dios puede aceptar. Es importante entender que, de una manera, la reconciliación es algo que Cristo ha provisto todo. Y si nosotros arrepentimos y buscamos a Dios, podemos ser reconciliados. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer para que se aplique a nosotros. Y por eso, como escuchamos en el mensaje anterior, hay un ministerio de reconciliación que debemos estar diciendo, tenemos que reconciliarnos con Dios. Pero la propiciación no es algo que yo hago, es algo que Dios ya ha hecho todo. Porque eso es el abrir la puerta para que podamos venir a Dios y pedir reconciliación, pedir perdón, pedir que Él se reconcilie con nosotros. Un ejemplo bueno es la historia del hijo pródigo. Si recordamos, el hijo pródigo pecó en contra de su padre, fue a un país lejos. En este país lejos, él reconoció que había pecado y dijo, voy a regresar a mi padre y voy a confesar mi pecado para estar bien otra vez con él. Cuando él regresó, no encontró la puerta cerrada. El padre no estaba dentro diciendo, no puedes entrar en mi casa. No, el padre lo vio de lejos y corrió hacia su hijo y lo besó. Aún antes de su hijo tuvo oportunidad de confesar y recibir perdón. Y eso es lo que vemos en la propiciación, que Dios está dispuesto a recibirnos. Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Porque Cristo ha quitado lo que está entre nosotros y Dios. Ahora todavía tenemos que arrepentirnos para recibir perdón y estar reconciliados. Pero la puerta está abierta para venir a Dios por lo que Cristo ha hecho. Uno más en Hebreos, vemos en Hebreos 8. Hay otra palabra que es similar, viene de la misma raíz de esta palabra aquí, que estamos estudiando acerca de propiciación. La palabra de propiciación es hilasterion en el griego, y vemos una forma de hileos aquí en Hebreos. Vamos a leer, comenzando en Hebreos 8:8. Dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, en el pacto anterior, con la ley de Dios, los 10 mandamientos vienen y dicen, tienes que hacer esto. No lo hemos hecho, todos hemos pecado. Entonces, de una manera, no hay salvación ahí. Entonces, hay otro pacto, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, eso viene del Antiguo Testamento, pero Dios lo está poniendo aquí en el Nuevo Testamento para mostrar cómo aplica no solamente a Israel, pero a todo hijo de Dios. Y dice en versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es la propiciación. Dios dio la propiciación en su Hijo. Dios es el que está haciendo esta obra porque nosotros no podemos. Con el pacto anterior no podemos cumplir la ley. Entonces hay algo entre nosotros y Dios tiene que hacer la obra. Para terminar, vamos a leer esos 3 pasajes una vez más que mencionan la palabra propiciación. Primeramente en Romanos 3. Ahora que ya tenemos la idea de cómo se presenta el propiciatorio en el Antiguo Testamento, cómo es que la ira de Dios está sobre cada pecador. Entonces espero que podamos apreciar esos pasajes hermosos acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Romanos 3, comenzando en versículo 24. Romanos 3, 24 dice, que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, este va con lo que vimos acerca de que Dios es justo. Dios no puede sencillamente olvidar del pecado. Dios tiene que tratar con el pecado. Por mucho tiempo no entendí completamente qué significa este haber pasado por alto en su paciencia y los pecados pesados. Y en mi estudio vi que estaba hablando de los pecados del pasado, especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento. Antes de la muerte de Cristo, no había sacrificio por los pecados. Pero Dios no destruyó todo el mundo. Y Dios no mandó a su pueblo al infierno cuando murieron. ¿Por qué? Porque Dios tenía la mira en lo que iba a venir, el sacrificio de Cristo y la propiciación de su Hijo. Entonces lo pasó por alto, por un tiempo, no para siempre. Y eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Si hemos confiado en Cristo, por mucho tiempo en nuestra vida estábamos viviendo en pecado y Dios no nos mató. ¿Por qué? No porque Dios no estaba tratando con el pecado, pero en su paciencia esperaba para tratar con el pecado. Pero mira, en versículo 25, cuando Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Jesucristo. Entonces, si tenemos fe en la sangre de Cristo, podemos recibir la propiciación. Entonces, ¿qué hace? Esta propiciación ahora manifiesta la justicia de Dios. Okay, ¿por qué? Sabiendo que Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero ahora sabemos que es con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia. Está manifestando ahora en este tiempo su justicia porque Cristo cumplió la justicia. Y al final, entonces, podemos decir que Él es justo, que Él sea justo. Y Él, ¿cómo es que podemos estar justificados, aunque en nuestros pecados? Es porque Él nos justifica Él, al que es de la fe de Jesús. Entonces, Dios no está nada más olvidando el pecado. Él tenía la mira en la muerte de Cristo y ahora justifica el que tiene fe en Cristo. Entonces no hay necesidad de castigo ni juicio sobre el que ha recibido la propiciación del Señor Jesucristo. Los otros dos pasajes están en 1 de Juan. Entonces vayamos de ahí para terminar en esta mañana. En 1 de Juan, y aquí cada pasaje está... Es rico en las verdades que nos enseñan. Primero de Juan 2 comienza después de hablar en capítulo 1 de que Dios es luz y tenemos que estar andando en la luz para estar con Dios. Quiere que nosotros entendamos. Eso no significa que nunca vamos a pecar. Es posible todavía pecar aunque estamos andando en luz. Si somos hijos de luz, la Biblia dice constantemente, debemos andar en la luz. Pero ¿por qué no se advierte? Es porque hay posibilidad de desviarnos. Entonces, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Okay? Sí, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, pero eso no es causa para ir en el pecado. Y es, bueno, de todos modos me va a perdonar. No deben pecar. Pero, si alguno hubiera pecado una vez, en ese momento, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Cristo entonces está a nuestro favor. Porque sin Cristo, si pecamos, no hay esperanza. No hay manera para pagar aparte de nuestra alma. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Pero aún como cristianos, si pecamos, entonces Cristo es nuestro abogado. Y Él, en versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo, no debemos pecar. Pero si pecamos, Cristo nos va a defender. Va a poner su sangre y su vida en lugar de nuestra vida, a nuestro favor. Y con su muerte, Cristo ha abierto la puerta para todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad a ir a Dios, a arrepentirse, a confesar sus pecados y recibir perdón por lo que Cristo ha hecho. Nadie puede decir, no es posible que yo sea salvo. Es posible para todos, porque Cristo es propiciación para todo el mundo. Algunos han dicho que, bueno, el hombre en su pecado ni aún puede venir a Dios o clamar a Dios. Es verdad, pero ya que Cristo ha muerto, ha hecho la propiciación, el hombre aún en su pecado tiene la manera para llegar a Dios, no por su mérito, pero por los méritos del Señor Jesucristo. Y uno más en 1 de Juan 4, en el capítulo de amor. El capítulo de amor en 1 de Juan 4. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue restaurar nuestra relación con Dios. Y el primer paso entonces fue esa propiciación para quitar lo que estorbaba nuestra relación con Dios. Y vemos aquí en 1 de Juan 4:10, eso es justo después de decir en versículo 7 que todo aquel que ama es nacido de Dios. En versículo 8 decir Dios es amor. En versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, en la religión falsa, todo comienza con el hombre. El hombre dice, yo estoy mal con Dios, voy a traer algo a Dios. Pero la Biblia enseña que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Pero gracias a Dios, Dios nos amó primero y envió a su Hijo para morir por nosotros, a nuestro favor, en nuestro lugar. Es para todo el mundo, está basado en el amor de Dios, y ahora nosotros podemos tener amor por Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero otra cosa que debemos entender, y quiero que todos entiendan bien, es que eso es una obra de Dios que envió a su Hijo. Sabemos que Cristo, el Espíritu Santo, el Padre son Dios, un Dios trino. Pero a veces tenemos la tendencia de dividirlos y pensar que Dios, el Padre, está muy enojado con nosotros, pero su Hijo viene y dice, papá, ¿qué piensas si yo ofrezco a mí mismo por ellos? Y el Padre dice, bueno, ok, está bien, los voy a aceptar. Pero no es así. Toda la Trinidad está en armonía completa. Y Dios el Padre nos amaba igual como Dios el Hijo. El Padre no forzó al Hijo para ir, y el Hijo no fue aunque su Padre no estaba a favor. Dice aquí, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Padre, Hijo y Espíritu Santo quería restaurar su relación con nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces enviaron el Hijo al mundo para morir. Esa fue la razón por la cual Cristo vino. La muerte de Cristo fue el propósito, porque la paga del pecado es la muerte. Y todo lo malo viene del pecado. Espero que podamos recordar eso la siguiente vez que estamos tentados a pecar. Pero Cristo vino y murió como propiciación para nosotros. Entonces ahí está, la puerta está abierta. Cualquier persona, no importa su posición, no importa lo que ha hecho, aunque ha ofendido a un Dios infinito, Cristo ha dado su vida, que es de valor infinita. Y nosotros, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos ir a Dios, podemos hablar con Él, podemos ser justificados, reconciliados, podemos ser restaurados en la familia de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a orar, pastor.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta verdad. Sin duda es tal vez un poco a veces difícil de entender, poner todas las cosas en su lugar. Pero gracias porque, aunque el pecado ha provocado tu ira, la muerte de Cristo ha pagado las demandas del pecado, de tal manera que ahora tú eres propicio, estás dispuesto, eres capaz de perdonarnos, porque alguien ha satisfecho tu justicia. Gracias, Señor, por la sangre derramada y rociada sobre el propiciatorio a nuestro favor. De tal modo que ahora, desde ese mismo lugar, cubierto por la sangre, Ahora tú puedes hablar y comunicarte con el hombre desde el propiciatorio. ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilla! Que nosotros, siendo hijos de ira, ahora en Cristo como nuestra propiciación, podemos ser hijos de Dios. Y es Dios mismo, el mismo, que puede condenar y que debe condenar. Es el mismo que tiene la potestad de hacernos y engendrarnos como hijos de Dios. Porque alguien satisfizo las demandas de su ira. Gracias a Dios, gracias por esta verdad. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.